¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos está escuchando. Esto es Árboles Financieros Podcast. Muchas gracias. En serio, agradezco mucho por estar escuchando. Hoy vamos a ver el último día. Hoy, 1 de mayo, es el último día o el último proverbio, Proverbios 31. Y pues tengo una pequeña sorpresa porque, de hecho, Proverbios 31, 1 dice: los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Entonces, hoy tengo el gran honor y el privilegio de estar grabando esto con mi mamá. ¿Cómo estás, mamá? María Nidia.
Oh, bien, muy bien, gracias a Dios, contenta de estar contigo. Aquí andamos.
Qué bueno, oye, gracias por la invitación. Estamos grabando esto tempranito, muy temprano en la mañana.
Y así es.
No de madrugada, pero sí muy tempranito.
Muy temprano. Muy
Oye,
buenos días.
dinos, lo dije también con papá el día de ayer.
Ajá.
Pero dinos más o menos a qué te dedicas para tener un contexto de ti, que te conozcan un poco y luego ya comenzamos, entramos en materia, ¿te parece?
Claro que sí, pues mi nombre es María Nidia González Monge, soy originaria de aquí de Monterrey y de Monterrey, Nuevo León, y pues me dedico al hogar, ¿verdad? Antes vendía cosas por catálogo, siempre he vendido cosas, pero ya últimamente desde que tuve a las nietas, pues me he dedicado más al hogar y a viajar, a disfrutar a esta nueva etapa. Y bueno, ahorita no se puede viajar, ¿verdad? Pero cuando podíamos hace escasamente 2 meses, pues a eso, y tenemos grupos bíblicos, papá y yo, y tu papá y yo, y con parejas, y con matrimonios, y también con mujeres, ¿verdad? A eso me dedico. Me gusta mucho orar por las personas, platicar con ellas, evangelizar, compartir de la palabra de Dios. Yo creo que esa es la pasión más grande que tengo.
Excelente.
Así es.
Vamos a empezar un poquito en materia, ¿te parece?
Claro que sí.
Este último proverbio, digo, ya vieron por qué lo estoy haciendo también contigo y fue a propósito, porque es el contexto es que un rey, el rey Lemuel,
Así es.
pues toma, escribe este último proverbio. Los últimos dos proverbios al menos no los escribió Salomón, a lo que se cree o lo que se ve aquí, pero el último proverbio, pues es prácticamente consejos que le da una mamá a un rey. Entonces, pues
Es correcto.
qué mejor que tú empieces a decir, digo, no porque yo soy un rey para nada, pero qué consejos puedes darle a hijos o a hijas que pueda aplicar para todos esto. Entonces, como le he dicho y lo he dicho constantemente aquí, pues no se trata de leer versículo por versículo, si es así, qué padre. No se trata de hacer un audiolibro o algo así. Eso cada quien lo puede hacer en su casa y leer en su casa. De hecho, lo lees en menos de 5 minutos todo el capítulo. Pero que nos digas qué es lo que rescatas, qué es los versos, lo que entiendes, cómo lo divides, cómo lo haces. Entonces, adelante. Adelante.
Bueno, pues primero que nada, Proverbios 31, pues es un proverbio, este último proverbio muy conocido, porque siempre decimos la mujer ejemplar, el ideal de mujer, podríamos decir el prototipo que Dios nos dejó ahí, ¿verdad? En su palabra. Pero fíjate que ahora que me invitaste a esto y que te lo agradezco, porque siempre aprendemos cuando estamos investigando las cosas, para poder compartir algo y más cuando es de la palabra. Pues empecé a checar y no recordaba que este capítulo empieza así: dichos del rey Lemuel, ¿verdad? O exhortaciones en un rey, ¿verdad? En otras
Versiones.
versiones. Entonces, pues yo dije, ¿quién es Lemuel? Me llamó la atención desde ahí y dije, bueno, ¿y Lemuel quién es? Entonces, investigando, pues resulta que Lemuel se piensa que es Salomón. Es Salomón, nada más que aquí dice exhortaciones a un rey, y como bien tú dices, empieza diciendo las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, ¿verdad? O la enseñanza que le enseñó su madre. Entonces, Lemuel es como un diminutivo de Salomón. Por ejemplo, tu hermana se llama Arelí, tu hermana la más pequeña, ¿verdad? Arelí. Pero le decimos Ari.
Sí.
Bueno, es lo mismo. Betsabé, Betsabé es, le puso el nombre de Salomón, okay. Pero le decía, porque era un diminutivo, Lemuel,
okay.
¿Verdad? Ahorita eso es lo que se piensa y eso es lo que pude investigar y ahorita vamos a ver el porqué, ¿verdad? Entonces, Lemuel significa consagrado a Dios, sí, dedicado a Dios. Uh-huh. Fíjate, interesante, ¿verdad? Entonces te digo, es como un diminutivo de Salomón. Entonces desde ahí se me hizo más interesante todavía, porque todos nos enfocamos más a partir del capítulo, del versículo 10, perdón, donde empieza elogio a la mujer virtuosa, ¿verdad? Uh-huh, claro. Nos enfocamos un poquito más. Pero esto está súper interesante, uh-huh. Porque aquí estamos viendo, desde aquí ya estamos viendo a esa mujer virtuosa. Uh-huh. A esa Betsabé, que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? De que es más conocida por lo que pasó.
Sí, claro.
Y que ya sabe, el rey David. Pero aquí estamos viendo a una Betsabé que está al pendiente de su hijo. Uh-huh. ¿Verdad? Una mujer que le empieza a dar enseñanzas a sus hijos. Y sabias, una enseñanza sabia, una mujer sabia. Porque empieza a instruir, instruye a su hijo, aquí le está diciendo. Entonces, si quieres lo empezamos a leer. Yo lo voy a leer en la versión, esta, la internacional.
Ok.
Sí, nueva versión internacional. Me gusta cómo viene ahí y dice, dice, dichos del rey Lemuel. Luego dice, le dice, los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. Entonces dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Y empieza aquí la enseñanza, ¿verdad? Le dice, no gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Uh-huh. No conviene que los reyes, oh Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que el rey ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Qué veo yo aquí? Aquí le está diciendo, ¿verdad? Vemos a una mamá que sabe que tiene al rey, pues la Biblia dice que fue uno de los reyes más sabios, de que sea el más sabio.
Ajá, que sí, hubo, ¿verdad?
Y esta madre lo sabe. Uh-huh. Pero así como lo sabe, ella ve que se está desgastando este rey sabio, su hijo, ¿verdad? Se está desgastando mucho con andar con tantas mujeres, al andar con tantas mujeres.
Y con más de 1,000, ¿no? No sé cuántas, o sea...
No, no, fue una tremenda. Y ajá, todos sabemos que siendo el uno de los reyes más sabios, ¿cómo terminó? Uh-huh. Y más ricos, y bueno, ¿qué no se dice de Samuel? De uh-huh. Samuel, de Salomón. ¿Qué no se dice de él, verdad? Entonces, tantos ejemplos. Pero aquí observamos la conducta de un hijo que es sabio, pero que tiene dos debilidades muy fuertes. Y aquí su mamá lo sabe. Entonces, ¿y cuáles son? Pues las mujeres y el licor. Uh-huh. Y el vino. Entonces, la mamá se da cuenta y le recalca las áreas, estas áreas débiles de él, ¿verdad? Que lo pueden llevar a la ruina.
Uh-huh. Y que entonces, lo llevaron a la ruina.
Que lo llevaron a la ruina. Pero aquí pues claro, le empieza a decir. O sea, aquí ella se pone alerta, ¿verdad? Uh-huh. Y le dice, oye, hijo de mis entrañas, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Verdad? Y le empieza, fruto de mis votos, no gastes tu vigor. ¿Y qué es tu vigor? Pues es tu energía, tu fuerza. Estás gastando, te estás desgastando en todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde aquí a mí se me hace muy interesante porque, pues, esta mamá, Le empieza a dar las enseñanzas, como dice aquí, ¿verdad? La empieza a, pues a recalcar, como te digo, esas áreas, ¿verdad? Uh-huh. Y a como quien dice, a exhortarlo. No importa la edad que tengas, es una mamá sabia. Uh-huh. Una mamá que está al pendiente, una mamá que no quiere que su hijo se pierda, uh-huh. ¿Verdad?
Ok.
Se vaya a la orina. Y entonces ella lo ve y le dice... Y luego más adelante, si vemos ahí, ella, aquí podemos ver que le ayuda a ser un hombre sabio y un gran líder, ¿verdad? Y eso es un papel como mamá, okay. Ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser sabias y a ser unos buenos líderes, ¿verdad? Entonces luego le dice en el versículo 6, dales licor a los que están por morir y vino los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Y bueno, así nos podemos ir, defiende, pero nos podemos ir, ¿verdad? O sea, déjaselos a otros el vino, uh-huh, cuenta, uh-huh, porque uh-huh. Pues tú eres un sabio, tú, ¿verdad? Pero luego le dice, a mí me llama la atención, en el versículo 8 que dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende uh-huh. los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Entonces, ¿yo qué veo aquí? Una mamá que lo enfoca. O le dice, a ver, acuérdate para qué Dios te hizo rey. Uh-huh. Enfócate porque te estás yendo por otro camino. Enfócate, hijo, ¿verdad? Enfócate. Entonces, no pierdas el por qué Dios te hizo rey. Una mamá que no se cegó, también veo una mamá que no se cegó porque en la vanidad, porque ella pudo decir, pues yo soy la mamá del rey, ¿verdad? Y el rey que haga lo que quiera y yo también. Y, o sea, no, una mamá que estuvo alerta, que estuvo atenta y lo trató de ayudar a uh-huh. ser mejor líder porque lo está exhortando y le está advirtiendo, uh-huh. ¿verdad? Mira por dónde vas, enfócate, ¿verdad? Entonces eso es bien importante para como mujeres y como madres. Desde ahí eso me gustó mucho. Y luego vemos, Carlos, que en el después ahí ya viene el acróstico de la mujer. Después sí. de ahí empieza, a partir del capítulo 10. Entonces, ¿de quién está hablando aquí Salomón? De Betsabé.
De Betsabé, ajá.
Su mamá. Él le escribe a su mamá esto. Entonces, me gustó mucho ver esto, porque yo no lo había visto así. Él le escribe esto a su mamá, de que vemos a una mujer, como te vuelvo a decir, que es más conocida por lo otro, ¿verdad? Que por esto.
Okay.
Entonces, qué interesante, ¿no? Está padre esto.
Sí, el acróstico, nomás como tema, el acróstico es en hebreo. Porque si tú lo lees en español, tú vas a decir, no tiene nada que ver con un acróstico, ¿verdad? Pero es en hebreo y es un acróstico del abecedario hebreo. Desde el alfa hasta la omega. Entonces,
Así es.
Pero bueno,
y en unas, no sé si tú tengas algún comentario acerca de esto.
No, lo había visto así yo, la verdad. No me metí tanto a ver quién era uh-huh. Lemuel, o no me había metido tanto a ver quién era Lemuel. Vi el significado, ajá. vi todo eso, pero no sabía que era un como diminutivo o algo de Salomón, ¿no?
Sí, entonces, pues bueno, aquí es recalcar eso, que la madre es bueno que seamos una guía para los hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí es lo que estamos viendo en Betsabé. Y luego aquí reconoce Salomón que es una mujer virtuosa, uh-huh. ¿verdad? Y aquí, pues bueno, hay mucho también que abarcar, uh-huh. mucho que abarcar a partir del capítulo 10, ¿verdad? Pero bueno, vámonos lo más rapidito que podamos, ¿verdad? Y bueno, empieza el acróstico de una mujer ejemplar, en otras versiones dice elogio de la mujer virtuosa, en otras dice la esposa de carácter noble, creo, algo así, no recuerdo. Pero bueno, entonces empieza ahí a partir del versículo 10, la mujer ejemplar. Si quieres okay. tú dime y,
no, adelante,
y
adelante.
Vamos.
Échale.
Ok, bueno. Ok, la mujer ejemplar, ¿verdad? Y empieza ahí, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Entonces, bueno, para empezar aquí dice, como diciendo, pues, ¿dónde la vamos a hallar, verdad? Uh-huh. Como que no es algo muy común o no es algo muy fácil. Pero yo lo que quiero comentarles a todas las mujeres que nos estén escuchando, sí se puede. Aquí nos ponen a una mujer ejemplar y vamos a ver que es una mujer, wow, ¿verdad? Llena de virtudes. Una mujer llena de virtudes, una mujer prudente, una mujer de carácter firme, con gran sabiduría, gran compasión, y eso lo vamos a ir viendo en un momento, ¿verdad? Una mujer que trabaja arduo, que tiene temor de Dios, que respeta a su cónyuge, que es previsora, que es costurera, que es tapicera, que, o sea, infinidad de cosas, corredora de bienes raíces, granjera, comerciantes, fabricante, es excelente esposa, excelente madre, o sea, y dices, ay, ¿cómo puedo llegar yo a ser así? Sí se puede. Y en los proverbios, el libro de proverbios, pues empieza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, yo quiero decirles a las mujeres que sí se puede y sí lo podemos hacer más fácil si tenemos temor de Dios. Porque teniendo temor de Dios, Dios nos ayuda a todo lo demás. Nos da esas virtudes. Nos las hace más fáciles. Al menos yo es así como yo lo veo, yo lo siento, claro, y claro. Yo lo creo.
Okay.
¿Verdad? Entonces, luego vamos a entrar al versículo 11, hijo, que en el versículo 11, pues bueno, vital lo que dice ahí. Dice, su esposo confía plenamente en ella. En otra versión dice, el corazón de su marido está en ella confiado. ¡Wow! Fíjate que ahora viendo esto me acordé que tú me puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh? Porque me puedo agarrar.
Yo lo sé, tú dale.
Pero me acordé, uno de los primeros versículos que yo memoricé al yo empezar a conocer la palabra de Dios hace más de 30 años, yo creo que fue de los primeros, si no es que fue el primero, fue el de... Ahorita te voy a decir, Proverbios 12:4. Fíjate, curiosamente fue un proverbio. Okay. Y dice, yo me lo aprendí en la versión de Dios Habla Hoy, que dice, la mujer ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Yo cuando me aprendí esto, y lo leí, me lo quise aprender, porque me impresionó el saber que puedo hacer de mi medio un rey, eso está padre. Pero que lo puedo destruir, o sea, si soy una mala esposa, lo puedo destruir por completo. Y creo que en otras versiones dice que lo destruye con sus propias manos, algo así. Y luego me fui a la nueva traducción viviente y está más fuerte todavía.
Sí.
En la Reina Valera dice, y que yo creo que cuando vieron el capítulo 12 aquí en tu podcast, seguramente lo vieron, ¿verdad? Pero, bueno, entrando un poquito, que es parte de los proverbios, en la Reina Valera dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. ¡Wow! O sea, ¿y un cáncer qué hace? Te mata, te puede destruir.
Te consume.
¿Verdad? Te puede matar, te consume. Entonces, esto de su esposo confía plenamente en ella es algo realmente muy, muy trascendental. Ahora, si te pones a pensar, un rey, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer de mi marido un rey? Que mi esposo confíe plenamente en mí. Pues un rey, ¿qué hago yo de mi esposo? Porque sí quiero explicarles... O a hacerles ver a las mujeres que nos estén escuchando, ¿verdad? Un rey pues sobresale entre los demás de su clase. Un rey se considera el máximo representante o quizá el mejor representante. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo de mi esposo un rey? ¿O cómo puedo hacer que mi esposo confíe plenamente en ella, como dice aquí? Que más adelante dice en el 12, ella le es fuente de bien, no de mal todos los días de su vida. Pues, ¿cómo puedo hacer esto? Dándole fuente de bien y no de mal, ¿verdad? Haciendo lo que él sobresalga, que sea una persona que sobresalga de los demás, que sea respetado, que sea bien conocido, que inclusive lo dice más adelante y en algunas versiones lo dice así, dice... le da ya bien todos los días de su vida. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo para no adelantarme, pero yo puedo hacer así de mi marido un rey, ¿verdad? ¿Cómo? Pues diciéndole a mis hijos, reconociéndolo como el líder espiritual del hogar, reconociéndolo como el máximo representante, el sacerdote de la casa, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?
¿Qué significa ser el sacerdote de la casa?
El líder espiritual, yo lo entiendo así, el que enseña, nosotros como mujeres debemos enseñarle la palabra a nuestros hijos, pero el hombre tiene que poner también el ejemplo. El hombre da mucha identidad, el varón. Y ser sacerdote en la casa, tienen que tomar la batuta y enseñar la palabra de Dios.
Okay.
¿Verdad? ¿O tú qué entiendes?
Sí, o sea, creo que también va por ahí el que vayan tanto la mujer como el hombre en una relación de pareja, que vayan hacia el mismo lugar. Y si la mujer enseña la palabra de Dios y el hombre no quiere decir que esté mal, simplemente pues le va a costar al hijo a lo mejor tomar decisiones, ¿no? Pero cuando los dos van por el mismo camino, pues es mucho más fácil para los hijos, ¿no? Pero bueno, siguen. No te quiero...
Ahora, también quiero decirles a las mujeres que sus esposos no están en Dios. Hay esperanza, pónganse a orar por ellos, porque a lo mejor ahorita nos pueden estar escuchando mujeres que dicen, no, pues es muy fácil decirlo así. Pero si su esposo no está con Dios, no lee la palabra, no tiene conocimiento, pues hay esperanza, ponte a orar por él, ponte a orar por él, cambia tú, empieza a leer la palabra de Dios, deja que Dios transforme tu vida y ora por él. La oración es fundamental y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Claro. Ok, bueno, ¿qué más? Seguimos. Y luego más adelante dice, anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Pues aquí vemos también que es una mujer que con placer realiza las labores. Uh-huh. No con queja, no con, ¿verdad? Porque dice, aquí lo dice, gustosa trabaja con sus manos. No sé en tu versión cómo dice.
¿Qué verso es?
Es el 13. Un poquito más abajito del 13.
Dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas.
Bueno, el 15. No, en el 13 dice, y con voluntad trabaja
con sus manos. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos.
Ajá, y aquí me gusta porque dice, gustosa trabaja con sus manos. O sea, tenemos que hacerlo con placer, con gusto, con gozo. Eso cambia mucho la perspectiva del día. Cómo lo hagas, ¿verdad? Entonces, y dice en el 15, de madrugada planifica las labores de sus criadas, ¿verdad? Se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna tareas a sus criadas, o sea, se previene. Yo le digo mucho a tus hermanas que si tienen alguien que les ayude, que tenemos la bendición de que alguien que nos ayude en casa una o dos veces por semana, digo, háganle una lista de lo que tiene que hacer y va a ser más fácil para ella y más fácil para ti porque no se te va a olvidar, ¿verdad? Uh-huh. Te estás previniendo y la estás instruyendo a ella a que realice sus labores como tú quieres que las realice, ¿verdad?
Okay.
Entonces eso es un ejemplo, ¿verdad? Calcula el valor de un campo y compra, que es lo que te digo, que hasta vemos que andan las bienes raíces, ¿verdad? Uh-huh. Con sus ganancias planta un viñedo y ahí así nos vamos. Y luego en el versículo 17 dice, ella es fuerte y llena de energía, porque en el 17 dice, decidida, se ciñe las cinturas y se apresta para el trabajo. O sea, ella no le entra al trabajo, uh-huh. porque dice que se ciñe la cintura. Acá en la Reina Valera dice, se ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Entonces es una mujer que es fuerte y llena de energía, con ánimo y muy trabajadora. Uh-huh. Es una mujer trabajadora, ¿verdad? Luego si nos vamos al 20, más abajito, dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Entonces vemos aquí a una mujer que también abre sus manos al necesitado, se preocupa por los demás. Qué bonito, eso qué padre, ¿verdad? Okay. Una mujer que se preocupa por los demás, dice, con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Sí. Fíjate vemos aquí en esta de que están bien abrigados. En el versículo 21, en la Reina Valera, me gusta mucho que dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Qué interesante, ¿no? De ropas dobles, volvemos a lo mismo, previsora.
Previsora, exacto.
Es lo que previsora. O sea, no tiene, no, no le teme al futuro. No está preocupada de que ahí viene el invierno y ahí viene la nieve, porque hasta está preparada con ropas dobles. Uh-huh. Y si vemos aquí, y seguimos leyendo más adelante, pero pues nos iríamos uno por uno, pero más adelante en el 19 dice, con una mano sostiene el huso, con la otra tuerce el hilo. O sea, es una mujer que pues tejía, bordaba, cosía, yo qué sé, ¿verdad? Pero hacía sus propias telas, hacía sus propias colchas, hacía sus propias cobijas, no sé. El caso es que era una mujer provisora, provisora, sí, ¿verdad?
Previsora, perdón.
Entonces, aquí vemos esto, ¿verdad? Y yo también, fíjate que me acordé de un ejemplo que yo le escuché a un pastor. Bueno, ese lo voy a poner, lo voy a dejar mejor para el versículo 26. Mejor vamos a continuar. No sé, algo que tú me quieras decir, hijo, no sé.
Sí, sí tengo una duda, porque mientras lo leo, a lo mejor, o mientras lo estamos comentando, digo, aprendo muchas cosas y todo esto, pero también te quiero hacer una pregunta que a lo mejor en la actualidad estamos viviendo muchos hombres y mujeres, que esto puede ser como un gancho, se pueden apalancar algunos hombres de decir, mira, es que esta es la mujer que debes de ser, o esta es la mujer que, o esto es lo que tienes que hacer tú como mujer, ¿no? Y caer un poquito en el machismo. Digo, también hay cosas que los hombres tenemos que hacer, ¿no? Entonces, caer un poquito en el machismo. ¿Qué piensas de esto? De que a lo mejor la mujer diga, uy, esto es un capítulo a lo mejor machista, o que el hombre se pueda agarrar de él, o que la mujer, que lo está escribiendo dice, o escuchando dice, uy, que se agüite, ¿no? Y que diga, no soy nada de esto, y esto es muy machista, o ¿cómo ves ese tema que está muy álgido, sobre todo en estas épocas?
Bueno, aquí podríamos pensar, bueno, es una mujer perfecta, ¿verdad? Pero no, la perfección, la Biblia cuando habla de perfección, habla de madurez, y la perfección la vamos a lograr cuando estemos cara a cara con Dios, ¿verdad? No somos perfectos, ni vamos a ser perfectos aquí. Pero sí somos perfectibles. Y en cuanto a lo que me estás preguntando del machismo, pues no se vale. Yo aquí pienso, aquí nos deja el prototipo de lo que es la mujer, pero si nos vamos al hombre, en la Biblia está lleno de mandatos que Dios da al hombre, de consejos que Dios da al hombre, ¿verdad? Y como esposo, como padre, como líder y todo. Y entonces... Uh-huh. Empezando por esposo, ama a tu esposa, ¿verdad? Y si nos vamos a amar a la esposa, encierra, wow, Carlos, podemos llevarnos aquí pues todo el día, ¿verdad?
Sí, claro.
Encierra muchísimas cosas el amar a tu esposa. Entonces, no se trata de eso. Yo creo que un esposo, como empecé diciéndolo, que teme a Dios, y se los hablé a las mujeres que a lo mejor sus esposos no están con el Señor, o no... temen a Dios, no respetan a Dios, no admiran a Dios, no hacen la voluntad de Dios, pues claro que es, para ellas va a ser un poquito más de trabajo, ¿verdad? Les va a costar más trabajo, pero no es imposible. Volvemos a lo mismo. Si tú haces las cosas como las debes hacer, eres sabia, sigues las cosas de Dios, oras, intercedes por tu esposo, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar y va, hay infinidad de testimonios de mujeres, tú los has oído, de amigas mías y de conocidas, o vamos a congresos y escuchamos tantas cosas de mujeres, ¿verdad? Donde sus esposos, gracias a Dios, pues han recibido a Dios en su corazón y sus vidas son transformadas, ¿verdad?
Uh-huh. Okay. Perfecto.
Pero yo creo que no se vale tomarlo por ahí, ¿verdad? Es el prototipo de mujer, el mujer ejemplar, pero no es, pues mira, ahí está, ¿verdad? Pues uh-huh. Sí, ahí está, y hay que seguirlo, y nos va a ir muy bien, ¿verdad?
Sí, tratar de adecuarse a lo mejor lo más posible.
Así es. Uh-huh. Así
y
es.
Esto no quiere decir que el hombre a lo mejor no tenga que hacer labores del hogar o cosas de esas. Que, porque aquí hasta dice, o sea, la mujer hasta se dedicaba a los bien raíces, o sea, también chambeaba, o sea, y eso va a depender de cada familia y de los acuerdos que se llegue cada familia. Entonces, Haz de cuenta que da un modelo de una mujer de diferentes, con diferentes, no facetas, con diferentes virtudes, virtuosa, ¿no? Entonces.
Sí, bueno, sí es. Y vaya que estamos hablando de épocas de hace, wow. O sea, imagínate en ese entonces, ¿verdad? Si ahorita, o sea, bueno, ahorita ya no sé, pero cómo ha cambiado la vida, ¿verdad? Entonces, imagínate en aquel entonces si ya estás hablando de una mujer que vendía, que dice aquí, ¿verdad? Que vendía campos, o como dices, se calculaba el valor de un campo y
ajá,
lo compra
compraba.
Y, o sea, es pues lo que te decía, ¿verdad? Una mujer comerciante, una mujer previsora, una mujer casi creo que bienes raíces como estamos viendo. Entonces, empresaria, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como te decía, en esos tiempos que era más difícil quizás verlo, pero aquí lo estamos viendo. Aquí
claro.
Es, ¿verdad?
Claro.
Ok.
Ok. Sí, síguele. Ahorita me llamó la atención, yo tengo la nueva traducción viviente y esa es la que he venido leyendo a lo largo de los 31 capítulos. Y tú dijiste algo que es previsora del futuro. Y el 25, ¿sí? Y el 25 dice, en mi versión dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro.
Ay, me gustó mucho en esa versión que dice, se ríe sin temor. O sea, ¿verdad? Está, dice aquí... en el se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir, ¿verdad? Entonces sí, o sea, es una mujer que no le tiene miedo al mañana, no le tiene miedo, ¿por qué? Porque está confiada, porque es una mujer que ora, es una mujer que se peinó, es una mujer que cose, es una mujer que aunque no cosas, ya compraste o ya juntaste o ya vendiste, ya hiciste tu guardadito para poder tener esas colchas y esos abrigos dobles que tienen sus hijos para que no pasen frío cuando venga la nieve.
Sí, sí, o sea, el coser no significa que todas tengan que coser.
Claro.
Lo que hace es una analogía con una actividad económica o con una actividad de algo, ¿no?
Carlos, yo me metí a tejido y había tejido bufandas hace años, pero hoy empecé yo, a ver, ¿cómo está? Y que no sé qué, y que hable así, y los nombres, y cada rato le pregunto a la maestra, o sea, todo tiene su chiste, todo tiene su trabajo, todo tiene, o sea, y unas tienen una habilidad tremenda, ¿verdad? Para hacer flores, para hacer adornos, y otras para otras cosas. Entonces, no quiere decir que, como te dije desde un principio, que todo lo vamos a tener todo, pero si tenemos un poquito de todo y a nuestra forma, a nuestra manera, wow, qué padre sería, ¿verdad? Claro. Por eso nos deja este modelo, ¿verdad? Este prototipo. Pero qué bonito que se ría del porvenir, ¿no? Que esté tan confiada con esa esperanza y con esa seguridad en Dios.
¿Qué aplicación le das a lo que estamos viviendo el día de hoy? Con a lo mejor familias donde el esposo, inclusive la esposa, está perdiendo trabajo, que a lo mejor o económicamente la están pasando difícil, ¿qué consejo le puedes dar o cómo podemos revertir la situación? Porque a lo mejor muchas mujeres no se están riendo del futuro ahorita.
No, al contrario.
Exacto, al
contrario. Están muy preocupadas, sin trabajo. Hay mucha mujer que trabaja y ahorita, o simplemente están en su casa. Yo admiro a esas mujeres, de verdad. Me quito el sombrero, como se dice, porque trabajan en su casa y ahorita, bueno, salían de su casa, pero ahorita que están con todo esto de la pandemia, están en su casa con los niños, la comida, aparte su trabajo, todo. ¡Wow! Mis respetos. Como maestras, Itzel, que es maestra, tu esposa, muchas, muchas más, ¿verdad? Y están en sus casas trabajando. Y digo yo, de verdad me quito el sombrero porque no es fácil, no es nada fácil, pero sí se puede. Ahora, ¿qué consejo puedo dar? Pues yo me voy mucho a la palabra, hijo, y hay un versículo que dice, si tú crees en Dios, mujer, yo te quiero decir esto. Hay un versículo que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. La Biblia está llena de promesas, y yo creo que cuando venga el miedo, el temor, la preocupación, vámonos a la palabra. Por eso para mí la oración, la intercesión es vital. es muy importante porque cambia mucho la perspectiva, tu forma de pensar. Uh-huh. Si tú estás creyéndole a Dios, a ese Dios, no nada más a lo que Él dice, sino a lo que Él es, ¿verdad? Porque tenemos que amar a Dios no nada más por lo que dice, sino por lo que Él es. Y Dios es amor, Dios es un Dios que nos se preocupa por nosotros. Dice que si le da de comer a los pájaros, ¿verdad? Viste a las flores, pues ¿qué no hará por nosotros? ¿Qué no hará por nosotros? Entonces, hay esperanza. Fíjate que también me recordó el estar viendo este capítulo. En el versículo 26 dice, cuando habla, lo hace con sabiduría y cuando instruye, lo hace con amor. Ajá. Yéndonos al versículo 26. A lo mejor aquí me voy a saltar un poquito. Me voy a ir a unos y luego me vengo a otros.
Adelante.
Me estoy acordando de algunas cosas. Y me acordé de un ejemplo que dio un pastor de algo verídico, de una abuelita, mujer de Dios, una mujer intercesora, una mujer que oraba, una mujer de Dios, de esas abuelitas lindas que oran y que están al pendiente, ¿verdad? Uh-huh. De esas mujeres sabias. Entonces, dice, cuentó esta anécdota el pastor y hace muchísimos años y en mí dejó mucha huella ese y me conmueve mucho cuando lo platico. Siempre, casi siempre lloro. Así es que si lloro, ni modo. Pero porque me conmueve mucho esa historia. Y contaba el pastor, esto fue algo verídico, que esta abuelita, pues de esas casas grandes donde vive toda la familia, ¿verdad? Ajá. Está viven la mamá con ellos. Y esta abuelita se levanta de madrugada. Está orando, se levanta de madrugada y levanta a todos. Y les dice, oigan, vamos a agarrar botellas de Coca-Cola. Y todos, ¿qué? Levántense todos porque Dios me puso en mi corazón que vamos a agarrar botellas de Coca-Cola. Todos van a agarrar unas hojitas y a los nietos y al hijo y a todos puso, ¿verdad? Y a la esposa y chinchón. Y todos vamos a escribir un versículo bíblico. Lo que Dios ponga en tu corazón, tú vas a escribir un versículo bíblico en cada botella de Coca-Cola, en cada papelito, más bien en cada papelito, perdón, y vas a escribir el versículo bíblico, lo vas a enrollar y lo vas a guardar en la botella de Coca-Cola. ¿Pero para qué, abuela, verdad? Pues, ay, abuelita y sus cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces les dice, porque los vamos a ir a aventar al río. No me acuerdo si era un río, un mar, un lago, un río. Vamos, creo que era un río. Dice, las vamos a ir a aventar al río. ¿Pero para qué, abuelita? No sé. Pero Dios puso en mi corazón hacer esto. Y ahí están. Respetaban a la abuela, la tenían en alta estima, sabían que era una abuela intercesora, y lo hacen. Y la abuela les dice, y cuando pongan el versículo bíblico, van a poner el nombre de la familia con la dirección. De aquí. Pónganla. Muy bien. Los envuelve. Al otro día van y avientan todas las botellas al río. Y así pasa, ¿verdad? Bueno, cuenta la historia de esta mujer que pasaron los años. Esta mujer fallece.
Uh-huh. La abuelita.
Pero esta familia, la abuelita que Dios puso en su corazón, que estamos hablando de cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor.
Sí, sí.
Y podemos abarcar muchas cosas, pero a mí me acordé de esta anécdota, ¿no? Entonces, en cuanto a hablar con sabiduría, instruir con amor y ser esa mujer que deja huella en otras personas, uh-huh. o ese ser humano, porque vamos a hablar en general, uh-huh. y más ahorita con todo lo que estamos viviendo, ese ser humano que deja huella en las demás personas. Entonces, esta mujer fue obediente a Dios, hace esto, hacen todo esto, y recibe esta familia, la abuelita muere, no lo vio. La abuelita fallece y después como de 4 años, creo que la abuelita murió, reciben una carta, esta familia, en la dirección donde que la abuelita puso, ¿verdad? Que era la casa de ellos, y era la carta de una mujer, hijo, que pues tenía un esposo, ¿verdad? El esposo era granjero, no me acuerdo, algo así, y el esposo muere, repentinamente muere. Uh-huh. Y tenía como 4 o 5 hijos, muchos hijos. Y esta mujer, pues, muere el esposo y ya no los puede mantener. Pasan unos meses y no puede mantener. Y le reparte el último pan que tenía ¿verdad? Y dice, yo ya no puedo más, ya no puedo más. Y la mujer dice, prefiero quitarme la vida que ver morir a mis hijos, morir de hambre, ¿verdad? Entonces, la mujer encarga a sus hijos y se mete al río. El río estaba congelado, tenía hielito así en la superficie. ¿Verdad? Agarró un palo, una rama dura, una rama fuerte, y empieza a meterse al río y empieza a romper el hielo, ¿verdad? Para ella meterse y pues ahogarse, ¿verdad? Y quitarse la vida. Entonces, en el momento en que ella está rompiendo y cada vez se va sumergiendo más y va rompiendo el hielo, ¿qué crees que sale ahí?
Pues una de las botellas, me imagino.
Sale una botella de Coca-Cola. Sale de la superficie en una botella. Donde ella rompe el hielo, sale una botella de Coca-Cola. Y ella saca la botella, la ve, ve el papel, lo saca, lo lee, y era el versículo de Eclesiastés que dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y esta mujer decide no quitarse la vida y se regresa, ¿verdad? La abuelita esto no lo vio. Y después de años, esta familia recibe esta carta con este testimonio tan grande de una mujer que salvó su vida. ¿A qué voy con esto? Si por esa mujer, por esa sola mujer, Dios puso una abuelita a todos a escribir, o al menos de ella sabemos, a escribir versículos bíblicos en botellas de Coca-Cola, por esa mujer valió la pena. O sea, así de importante eres para Dios, tú, Carlos, yo, Nidia, y tú que nos estás escuchando. Así de importante somos para Dios en todo momento. Entonces, esto para mí fue algo que me llenó. Dijo, yo quiero ser así como esa abuelita, que Dios le habla de esa manera, ¿verdad? Tan creativa. Hay infinidad. Dios nos puede hablar de tantas maneras que a lo mejor para el mundo es locura. Por eso dice la Biblia que para el mundo puede ser locura. Sin embargo, pues, no es locura. Ahí está, ¿verdad? Con una botella de Coca-Cola.
Así es.
Entonces, qué importante es hablar con sabiduría.
Qué buena historia.
Qué importante es destruir con amor. Sí, a mí esa historia, a mí me saca las lágrimas, se me aguan los ojos cada que la cuento. Okay. ¿Verdad? ¿Algo que tú me quieras decir?
No, adelante, sigue, estoy escuchando y aprendiendo.
Bueno, si nos vamos al versículo 23, también dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del hogar. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí en otra, aquí podemos ver, yo por aquí anoté algo, porque dice, es conocido, su esposo es bien conocido, creo que lo dice en tu versión, es bien conocido y le da grandes satisfacciones a su esposo. Dice que es bien conocido y le satisfacciones. Su esposo se encuentra entre los más respetados del país.
Correcto. No, es otra versión que yo tengo, pero es muy similar. Dice, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto a los otros líderes del pueblo.
Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Es un, lo ayuda a ser un buen líder, lo ayuda a ser una mejor persona, ¿verdad? Como madre. Ahora, también puedo ver yo en todo esto, Carlos, que Salomón tuvo un gran respeto por las madres y por la maternidad. Porque en Primera de Reyes, que también es una historia muy conocida y muy, muy padre, Primera de Reyes 3:16, pues ahí vemos como un ejemplo que es muy... muy conocido, muy famoso de lo que hizo Salomón en dos mamás, ¿verdad? Por decirlo así, vamos a ponerlo así, dos mujeres, para recordarle un poquito a la audiencia, ¿verdad? Son dos mujeres que acababan de dar a luz, se duermen con su bebé y una aplasta al bebé, duerme encima de él y el bebé muere, lo asfixia, ¿verdad? Entonces, la que se le muere el bebé, de madrugada va y cambia al otro bebé. O sea, le pone el muerto a la otra y agarra
Ajá, y agarra el biberín vivo.
Y al despertarse, ¿verdad? Pues la mujer que lo tiene muerto dice, este no es el mío. Entonces van, todo esto se sabe, van con el rey Salomón, y Salomón le dice, a ver, ¿cómo está? ¿Verdad? Entonces ya le explican toda la historia, y Salomón, muy sabiamente, ¿verdad? Le dice, bueno, tráiganme una espada. Porque, a ver, tú dices que es tuyo, tú dices que no, y tráiganme una espada. Y partan al niño en dos. Uh-huh. Con la espada partan al niño en dos. ¿Y qué es lo que pasa?
Pues muere, si ¿no? Acuerdas, el niño. ¿Qué?
No.
¿Qué es lo que pasa en la historia?
No, porque se moriría si parten en dos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó ahí?
Sí, que la verdadera mamá dice que no, o sea, que mejor se lo entreguen a la otra. Y la otra dice, sí, háganlo.
Y dice, ese pasaje dice que se le conmovieron las entrañas, o sea, y dijo, no lo maten, prefiero que se lo den a ella. Y inmediatamente dijo Salomón, esa es la verdadera madre. Uh-huh. Ella es la verdadera madre, dénselo a ella, porque él sabía, por eso te digo, para él tenía un gran respeto por las madres en la maternidad, el rey Salomón. Uh-huh. A pesar de que anduvo con tantas mujeres después y todo, ¿verdad? Fíjate cómo terminó, pero él sabía lo que era la maternidad. Y tan sabio, porque dice que por este ejemplo, ¿verdad? El pueblo se quedó, wow, esa sabiduría viene de Dios. Fue uno de los ejemplos que el pueblo se quedó, wow, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dijo, ¿no? Porque ninguna madre permitiría, ¿verdad? Que le hicieran daño a su hijo. Uh-huh. Y la otra sí, pártanlo en dos, ¿verdad? Bueno, pero ya me fui por otro lado, nada más me acordé de ese pasaje, porque pues viendo la importancia, ¿verdad? Que le da a Salomón a la mujer, a la maternidad, a la mamá aquí, ¿verdad? Uh-huh.
Correcto.
Así es. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver?
Tú dime, porque está muy interesante todo esto. ¿O qué te parece? Vamos cerrando con algo. Es, dime tres características que tú consideras las más importantes en una mujer que es madre y que es esposa.
Tres características.
O pues, más, la o las que tú quieras.
Ser sabia, intercesora. Yo soy una mujer de fe, tener mucha fe. Y yo invito a las mujeres que sean mujeres de fe y de intercesión, orar sin cesar, dice la Biblia, orar sin cesar, porque podemos lograr que cambien muchas cosas con la oración, podemos lograr que cambien muchísimas cosas. Y aquí vemos a una mujer que está llena de virtudes, y también vemos una descripción de una mujer ideal. Y como te digo, fíjate, aquí más adelante, bueno, me dices tres, pero te puedo decir más. Ya te dije,
por eso digo, las que tú quieras.
Intercesora de fe, una mujer con amor, porque es muy importante que tenga amor, que instruye, una mujer que instruye, una mujer sabia. Ahí ya te dije, pues, cuatro, ¿verdad? Pero sobre todo la sabiduría, la intercesión, el amor, la fe. Para mí eso es muy importante, muy importante. Y trato de practicarlo. Okay. Como esposa, como madre, trato de practicarlo. Bien, no muy bien, pero lo trato, lo intento.
Ok.
Pero estamos siendo perfectibles.
Muy bien. Ahora, tres cosas o características en un hombre.
En un hombre. Ay, yo creo que un hombre es muy importante la integridad.
Ok.
La integridad, el respeto. Uh-huh. También la fe.
Ok.
El amar. El ser sacerdote de su casa.
Ok.
El ser un hombre íntegro, como te digo, un hombre cabal, un hombre sabio.
Uh-huh. Fíjate que de eso hablábamos, digo, no lo has escuchado con papá el día de ayer, porque apenas va a salir hoy mientras que grabamos esto. pero hablamos de eso precisamente, de la integridad y de estar siempre en contacto con Dios, que es lo que habla un poquito al principio el capítulo 30, ¿no? Lo que pudimos sacar. Entonces, hablábamos de eso, de integridad, de buscar a Dios y de buscar la sabiduría. Y estuvo muy, muy, muy padre también esa parte, de mucho aprendizaje especial para mí, como lo ha sido de aprendizaje para mí en este día. Oye, Ma, ¿qué verso es el que más te resalta, el que tú digas, esto es lo que yo puedo aplicar en las siguientes 24, 48 horas, o que tengo que aplicar, o que sé que puedo mejorar en esto, o el que más me gusta, el que tú quieras, pero escoge un verso que tú digas, este es el que, con el que me quedo de todo el capítulo, por X o Y razón, la dirás o no la dirás la razón, pero escoge un verso, o qué verso crees que es el que más te resalta en este capítulo 31.
Pues yo creo que ese 26, cuando habla lo hace con sabiduría y cuando instruye lo hace con amor.
Ok.
Sí. Volvemos a lo mismo, la sabiduría.
Uh-huh. ¿Verdad? Pues sí, es la base de todo. A mí me encantó.
De todo.
No me acuerdo exactamente qué capítulo, la verdad. Tú sabes que soy muy malo para acordarme de eso, pero agarro todos los... me quedo mucho con las enseñanzas, ¿no? Y las atesoro. Nada más no me aprendo mucho los capítulos ni los versos, tengo que trabajar en eso. Pero,
¿sí?
Pero dice que Dios creó la sabiduría. O sea, antes que la tierra, antes que cualquier cosa, ¡pum! Primero creó la sabiduría y luego ya creó todo lo demás. Entonces, ¿cómo parte Dios también, él mismo es congruente en lo que nos dice? Y nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, así como el principio o antes de cualquier otra cosa, está la sabiduría, que es como la base.
Es la base.
De toda la vida, uh-huh. es de todo lo que sea, de todo lo que viene por delante, ¿no?
Así es. Y otro que para mí es muy, que me hace mucha, o sea, me resalta mucho, es su esposo confía plenamente en ella. Y el 12 que dice, ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Uh-huh. Eso, como te digo, es también me resalta mucho para mí ese, pues muchos, muchos más, ¿verdad? Todo. Es que el libro de Proverbios está, pues, lleno de consejos. Claro. Lleno de consejos.
Claro, interminable.
Muchos de consejos. Así es. Pero fíjate, Carlos, aquí podemos ver que está llena de virtudes esta mujer, pero aquí yo creo que la mayor virtud de esta mujer es el equilibrio. Okay. Que es algo que muchas veces tu papá y yo hemos platicado con ustedes, cuando ustedes vivían aquí en la casa, ya los tres están casados, y es algo que me acuerdo que les decíamos, un equilibrio. Uh-huh. No sé si tú te acuerdes, no me dejarás mentir.
Sí, sí.
¿Verdad? Que siempre les decíamos, nada más equilibrio, hijos, un equilibrio, un equilibrio en todo. Entonces yo creo que es la mayor virtud, es una mujer que, como yo te decía, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, pero le entra todo. Se ciñe la cintura y le entra al trabajo. No le tiene miedo.
Claro.
Le entro. Ahí va. ¿Me explico? Claro. Voy a aprender, no le sé al derecho y al revés bien, pero déjame, le aprendo. Pues no le sé mucho a las bienes raíces, pero pues déjame, vendo por catálogo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Aunque sea Betterware en mi caso. Ajá. ¿Verdad? Que debería Betterware. O sea, déjame ver qué hago. Pero no me va a vencer nada. Uh-huh. Una, porque tengo a Dios.
Claro.
¿Verdad? Voy a salir adelante. Y mis hijos no tendrán hambre. Y mi esposo va a ser bien conocido. Y no lo voy a poner en vergüenza. Y voy a... Sea como sea, yo voy a cumplir lo que dice aquí. Y uh-huh. lo que Dios me está pidiendo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, el equilibrio yo creo que es vital. Porque si... Tan malo es como ser una mujer sucia, como también es ser obsesionada. Uh-huh. Tú sabes que yo tomé un curso muy padre, que es Mujeres Emocionalmente Responsables, y yo me acuerdo que la primera semana de ese curso, que está padrísimo, padrísimo el curso, fue que limpiemos, nos dejaban tareas, y la primera semana fue limpiar toda tu casa, o sea, pero uh-huh. hacer limpia total. desde uh-huh. tu closet, la cocina, un día cada cosa, y hacer limpia todo y sacar todo. Y yo acababa de hacer todo eso y lo hago una o dos veces al año, mínimo uh-huh. una vez. Entonces saco cosas, regalo ropa, donas, haces chon, chon, chon. Y me acuerdo que le hablé a la chica que se encargaba y le dije, oye, cuando eres excesivamente o que lo... Y me acuerdo que ella le dio mucha risa porque me dijo, no, pues eso también, o sea, volvemos a lo mismo. Me dice, tampoco es tan bueno, uh-huh. ¿verdad? Entonces, el equilibrio.
Esa es, o sea, la virtud, ¿no? Dije, la virtud es como el equilibrio, no te es, vas ni tanto de un lado ni tanto del otro.
Ajá, exactamente. Entonces, esa es una de las virtudes. Tiene muchas virtudes, pero todo esto lo podemos encerrar en que hay un equilibrio.
Ok.
¿Verdad?
Perfecto. Me encantó. Podría... Me encantó. Me quedan, sí. quedan 2 minutos, 3 minutos.
Mantener todas estas virtudes en equilibrio. Bueno, 3 minutos. Pues vamos a terminar con este que dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Entonces, pues bueno, en nuestra sociedad la apariencia física cuenta demasiado, ¿verdad? Sabemos, uh-huh. pero es engañosa. Pero aquí, olvidémonos un poquito de la belleza física. Aquí el atractivo de esta mujer, Carlos, proviene totalmente de su carácter.
Claro, exacto.
Yo creo que ese es el mayor atractivo de esta mujer ideal, que es su carácter. ¿Cuántas mujeres guapísimas vemos y dices... Está muy guapa, muy bonita, pero no sé. Y hay otras que no son tan bonitas y dices, es que no es muy bonita, pero algo tiene, no uh-huh. sé. Y llega y es como una luz, es como algo que refleja. Entonces yo creo que aquí es el atractivo proviene del carácter de esta mujer. ¿Tú qué piensas?
Definitivamente.
¿No vamos a llegar a la parte de
todo? Me queda... minuto y medio, casi un minuto, pero estoy de acuerdo contigo y creo que no nada más para las mujeres, también aplica para los hombres. Ajá. O sea, aplica para todos, pues. Hoy este pasaje habla mucho sobre la mujer y todo eso, por eso también lo estoy viendo contigo, pero creo que también aplica en hombres y el carácter. Algo que yo aprendí hace mucho tiempo y lo he aplicado es que en específico el enojo, por ejemplo, el enojo aleja mucho a la gente. El enojo, sí. El enojo hace que la gente se aleje de la persona. Y una persona alegre, lo dice la Biblia, el corazón alegre, lo leímos y lo comentamos en un proverbio, hermosea el rostro, ¿no? Entonces, uh-huh. El ser atractivo no es tanto el físico, sino es lo que hay dentro, lo que así hay, el carácter. Entonces, definitivamente, uh-huh. por eso me encanta que lo dice aquí, en esto, dice, pues sí, o sea, la belleza se va a acabar, y sí, nos vamos a ser viejitos y así. Todo eso, pero como tú dijiste, la madurez, que es lo que va creciendo, y el carácter, que es lo que va mejorando, es lo que nos va haciendo, es lo que se va compensando en atractivo, baja el atractivo físico, pero debe subir el atractivo del carácter, el atractivo espiritual de nosotros.
Sí, sí, la fortaleza y dignidad de esta mujer, pues no viene nada más de sus logros, es el resultado de que teme a Dios. Uh-huh. Que es de lo que empezamos. Y eso te da dignidad, te da gozo, te da paz. No hay más. Uh-huh. Te da tranquilidad, te da confianza. Y pues aquí, ¿verdad? Te da todo. Porque el temor que es respeto, admiración, sumisión y hacer la voluntad de Dios. Entonces, uh-huh. y aparte todavía dice que muchas mujeres, dice, sus hijos se levantan y la felicitan y su esposo la alaba, o sea, todavía, ¿verdad? ¡Qué hermoso!
Claro.
Por todo el pueblo, dicen algunas padres. Entonces, en algunas otras partes. Entonces, que sus obras declaren en público lo que ha hecho. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Aprender de su integridad, del ingenio y de la creatividad de esta mujer ideal.
Oye, mira, ahora sí para terminar, porque ya me queda un minuto.
Adelante, adelante.
Imaginemos que esto lo está escuchando tus nietas, tus 3 nietas actuales, o inclusive ajá. los hijos de tus nietas. Entonces, sí. en menos de un minuto, un mensaje o un consejo que les puedas dar a esas personas que son generacionales, que son hijos de los hijos de tus hijos, que quieras que se queden. Con lo que quieras okay. que se queden. Tienen menos de un minuto.
A mis generaciones, a mis nietas y a mis futuros nietos, que ya amo con todo el corazón aún a los no nacidos, yo les digo, oren, intercedan, denle el derecho legal a Jesucristo de la vida de sus generaciones, de sus familias. Sean respetuosas, amorosas, tengan fe, sean creativas. Gócense, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gócense. Lean la Biblia. Oren con sus hijos en las noches y léanle a sus niños la Biblia todas las noches y todos los días hasta que crezcan. Enséñenles la palabra de Dios. ¿Qué más? Respeten a sus esposos. Sean buenas con los demás. Obren para bien en todo lo que hagan y busquen dejar huella de una u otra manera, pero sobre todas las cosas, amen a Dios.
Con eso cerramos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.